Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional, presenta Buenas Tardes Mercado. Estos son los titulares de hoy.
Se complica el anuncio de la creación de una moneda única entre Brasil y Argentina.
Marcel e impuesto al patrimonio. Alrededor de 6.000 contribuyentes generarán una recaudación de 0,4% del PIB.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Completamente en vivo y en directo como todos los días. Estamos comenzando Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores y Manuel Bengolea. Impactante mañana hemos tenido, estimados. ¿Cómo están?
Sin duda, Bárbara. Hay noticias en varios contextos.
En varios
políticos
contextos.
Políticos y económicos.
Sí, y
no, no son noticias, que... son condoros de tomo y lomo, digámoslo de una vez por todas. Y
ya pero es que noticias buenas, partamos las noticias buenas. Ya. Y ya se ha ido avanzando en una cosa que tú te tenías preocupada, Bárbara, bueno, a todos nosotros nos tiene preocupados, que es la lista de expertos. La lista de expertos justamente para la redacción de la nueva constitución. Y claro, hemos conocido ya algunos nombres y son bastante buenos. Okay, son bastante buenos. Ya.
¿Tú yo no quiero, decir, oiga, no, quiero decir, no quiero decir, mí, te lo dije ni nada, pero ingenua me decían y todo lo que se imaginen, porque yo, y lo repetí en todo el programa, yo le di la oportunidad a los partidos. Dije, no se la van a farrear esta vez, van a estar a la altura, vamos a tener expertos. Y si uno mira la lista, por lo menos la gran mayoría, puede que algún nombre guste más o menos, pero todos califican como experto o personas sí, que tienen una relación directa al derecho constitucional, cosa que me pone muy contenta. Todavía falta, lo van a ratificar hoy. Sí. Manuel iba a decir algo.
Sí, yo, a ver, estoy de acuerdo, Bárbara, con y creo que Tomás también va a estar de acuerdo, ¿no es cierto? Hay gente bastante preparada. Y lo que he hecho de menos, yo sé que este tema de elaborar la constitución es un tema de leyes y por lo tanto tiene que ser de alguna manera absorbida por expertos legales, abogados, constitucionalistas. Ok, pero echo de menos esa mirada siempre de expertos en otras materias. Porque una cosa es definir una intención y ponerle un marco jurídico a esa intención. Y otra cosa, ¿no es cierto?, es ver cuáles son las reacciones que una determinada ley origina en los movimientos, en la conducta de las personas, de los empresarios, y para eso se necesitan economistas, sociólogos. Eso echo de menos yo un poquito. Me hubiera gustado tener un par de, porque claro, o sea, hay harto abogado constitucionalista.
Pero... Sí, pero ¿sabes qué? O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero eso se puede arreglar y suplir en el con los consejeros. Porque ese es el segundo desafío que tienen los partidos, el llevar buenos candidatos. Y esos candidatos no tienen que ser expertos en derecho constitucional. Entonces, como tú dices, ojalá y tengamos bien mezclado de todos los sectores políticos, que hayan economistas, porque pucha que dolió la vez pasada que había solo uno, y que además del sector que nadie pescaba, entonces era prácticamente como que no hubiera ninguno.
No, y tenía varios expertos constitucionalistas que dijeron puras pip, ¿no es cierto?
Varios personajes tan contradictorios, claro, como Atria, claro, ¿no? Al menos los nombres que Baza, hemos conocido no están.
Y el señor no Stingo, entonces, a ver, no es una garantía, porque para proponer cosas realmente absurdas, tuvimos una muestra con los constitucionalistas pasados, que eran gente súper preparada, ¿sí? Pero propusieron cosas total y absolutamente absurdas, a punto que la rechazaron masivamente.
Tenemos unas bases constitucionales que antes no teníamos, y ya no hay hoja en blanco.
No, si es más ordenado el tema. Yo estoy de acuerdo contigo, Bárbara, y créeme que yo, en lo personal, soy de los que apoyaban, porque yo siempre entendí que cuando uno votaba rechazo para reformar, aunque me lleve toda la animadversión de algunos en la derecha, bien extrema derecha, que quieren quedar como estaban. Y que la verdad que ya no está la masa para olla. Guste o no nos guste, de quién fue la culpa o de quién no fue la culpa, a lo mismo.
Bueno, les voy a decir los expertos. Ahora, ojo, que esto todavía es una noticia en desarrollo, siendo ahora las 2 de la tarde con 8 minutos, todavía tenemos dudas respecto a un tema, porque de los nombres que eligieron los partidos y que han, entre comillas, designado para la Cámara de Diputados, son 12 y hasta ahora tenemos 7 hombres y 5 mujeres. Entonces, lo que está en proceso en estos momentos, y en realidad toda la mañana, y no sé si hasta más tarde, es que se tiene que bajar un abogado para subir a una tienen que bajar a un experto y subir a una experta, porque tienen que ser 6 y 6. Entonces, obviamente uno cuando mira, dependiendo de lo que les tocaba, por ejemplo, la UDI presentó un hombre y una mujer, entonces está perfecto. Renovación Nacional, un hombre y una mujer, está perfecto, y así.
¿Y quién fue el que no lo hizo perfecto? A ver, Bárbara.
No es ser perfecto, porque el que tenía un cupo no lo iba a hacer perfecto, si tenías uno...
Todo el hombre, sí.
Claro, porque si te tocando...
Podría presentar un no binario.
Bueno, pero en este caso no es que no lo hayan hecho perfecto, pero obviamente si te tocaban 2 era súper fácil, pero si te tocaba 1, bueno, eso tenía que equilibrarse después. Mira, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PPD presentaron un hombre. La duda que yo tengo es que en el caso del Partido Socialista, ellos habían presentado una dupla. Les tocaba un puesto, uno. Y ellos presentaron inicialmente 2, un hombre y una mujer, y dijeron que iba a quedar sujeto a la paridad. Pero después, extrañamente, para los que habíamos visto esto, decidieron por el hombre. Pero tenemos el problema de la paridad, entonces no se cumple lo que ellos habían previsto inicialmente, por lo que van a tener que sí o sí bajar uno de esos 3 hombres y subir una mujer, alguno de ellos. Todavía no se sabe quién va a tener que sacrificar en el fondo a su experto. Pero les cuento. Bueno,
que eso, Bárbara, el problema que se genera cuando tú impones paridad, acuérdate cuando comentamos el proyecto de ley del gobierno de imponer paridad en los directorios, sí, donde tienes distintos dueños.
Claro, si te toca uno, dueños. Porque claro, si te tocan dos es fácil.
Pero espérate, este es mi representante, este es el que yo tengo confianza. O sea, ¿por qué yo tengo que ser el que...?
Al que me lo van a cambiar. Porque claro, no, porque tiene...
Claro, sí, porque no es mujer, no, o porque no es hombre. Entonces, claro, ese es el problema. Y aquí lo estamos viendo. Somos testigos justamente de este problema.
Mira, les voy a decir un nombre. Ya, esto lo estamos abordando acá porque tiene todo que ver con nosotros, con la economía. Ya sabemos que la política y la economía están muy cerca. Y además, este proceso es determinante también para la incertidumbre o la certidumbre que se pueda dar. Miren, las personas que inicialmente, porque insisto que esto va a cambiar o puede cambiar un nombre, en el caso de la UDI, ellos presentaron a Máximo Pavés y Natalia González. Renovación Nacional presentó a Catalina Salem y Juan José Osa. En el caso de Republicanos, el abogado Carlos Frontaura. La DC fue por Paz Anastasiadis. Marcela Peredo va a una mezcla de una mezcla entre varios, porque tienen que juntarse, pues, si no les alcanza a uno, pero básicamente el Partido Radical, ¿cierto? Y un sector de realidad, hasta de Convergencia Social, tienen una firma. Domingo Lovera y Antonia Rivas son del Frente Amplio. Ellos también no tienen que hacer ajuste porque, como tenían 2, presentaron un hombre y una mujer. Y aquí están las dudas. José Antonio Ramírez, que es el de PPD, Alexis Cortés, del Partido Comunista, y Flavio Quesada, del Partido Socialista. Entonces, lo más probable es que uno de ellos va a tener que cambiar. Ahora también está... Ah, claro, es que también hay otro que está solo en el fondo, que es del Partido Republicano, pero la oposición presentó a la otra mujer, en este caso Marcela Peredo. Entonces, hay paridad en la oposición. En el oficialismo, ¿dónde está el problema? ¿Qué tal?
A conseguir lo que sea.
Claro, pero está como nos dice una auditora.
Sexo opuesto, pero vamos andando
nomás. Le pasa que, claro, está como nos comenta una auditora, Sarita. Claro, al final uno tiene que buscar los mejores cerebros. Y los cerebros a veces vienen envueltos en trajes de hombre o en trajes de mujer. ¿Te fijas? Pero uno lo que tiene que buscar son los mejores cerebros. ¿Te fijas? Estas otras cosas de paridad al final te generan estas distorsiones. De hecho, acuérdate que la elección...
Estoy de acuerdo con usted, don Tomás, absolutamente, pero no nos vayan a acusar de que somos que somos
en la elección pasada, si no vayamos ni siquiera a los abogados, en la elección pasada el ajuste de paridad hizo bajar mujer para subir hombre.
Igual en la elección de colegio de abogados, en que sí, las mujeres habían sacado más votos, pero por paridad tuvieron que ceder su cupo a un hombre. ¿Sí? Entonces, mira, sí, al final es una tontera. ¿Te fijas? Si no es una cosa. Ahora, que
hay una cosa que a mí sí me gusta, que es un efecto directo e indirecto de las cuotas, y es que fíjate que de alguna manera, y esto lo podemos ir generando o modificando, pero genera el incentivo positivo en que los partidos o quienes designan los candidatos buscan buenas candidatas, candidatas potentes, candidatas que pueden ganar. Porque lo que estábamos acostumbrados antes es que ponían un arrocito solo para cumplir. Entonces tenías a un candidato potente, fuerte, que querían que ganara, y le ponían un arrocito, que no estoy desmereciendo a esa mujer, pero obviamente una persona que sea desconocida, que no tiene trayectoria, es evidente que tiene menos posibilidad de ganar. Entonces, de alguna manera, estas cosas van generando que pongan mujeres realmente competitivas. Ahora, tiene que haber un minuto en el que eso ya esté bien, y se haga bien desde el principio. Como dicen ustedes, hay mujeres buenas para todo, pero en este caso, bueno, aquí están con la complejidad de ver cómo lo ajustan. Hasta yo estaba reporteando hasta hace poquito y no había novedades, no sé si en esta última hora ha pasado algo. Es que pero está bien complicado.
Al gobierno le cayó un rayo.
Un terremoto, un rayo.
Marian, no tenía, estaban yendo violitas hasta aquí, ¿eh? Es que habían logrado de alguna manera focalizar la agenda, ¡paf!
Que vamos a la otra noticia, démosle el contexto a los auditores.
¿Cómo puede pasar?
¿Cuál es la otra noticia? Claro, es la filtración de una reunión realizada en la Cancillería sobre los dichos del embajador de Argentina en Chile, del embajador Bielsa. ¿Se recuerdan ustedes qué opinó sobre la determinación del Consejo de Ministros sobre el proyecto Dominga?
Y uno se pregunta, ¿qué cresta tiene que hacer el embajador de Argentina opinando sobre un proyecto que se hace en Chile?
No, sin duda. Entonces, lo grave es que, y bueno, eso fue el reproche que hizo la Cancillería de manera pública. Pero claro, el haber filtrado la reunión, entre las cosas que aparecen, Manuel, es que rechazar Dominga era un compromiso de campaña.
Sí, pues que ahí está la parte sabrosa, porque la verdad que...
Que es muy lamentable, eso es muy mala noticia.
Creo que fue el mismo gobierno que le entregó esta, equivocadamente, por supuesto, entregó esta grabación, por lo tanto... un error de algún funcionario del gobierno que entrega esto. Segundo, ¿no es cierto? Todos los aspectos, ¿no es cierto? ¿Por qué está el embajador en Argentina opinando sobre un proyecto chileno? Y creo que él opinaba que estaba a favor del proyecto Dominga, que en mi caso, pero...
De haberlo rechazado, claro. Estaba a favor de haberlo rechazado.
Estaba a favor de haberlo rechazado.
Bueno. No, sí, fue medio irónico con ellos, algo así como que en el amanecer van a haber 5 especies pingüinos o algo así, dijo que van a brincar de alegría porque fue rechazado el proyecto.
Oiga, ¿y usted Dominga tiene esa grabación, don Tomás? Porque yo no lo he logrado conseguir.
Sí.
Ah, ¿no te llegaba?
Está circulando por las redes.
Sí, no te llegaba, y me llegaba ya.
Bueno, oiga, me pasé...
De aquí no sale. Dos
horas en un Zoom de todo el grupo hablando de inversiones, así que tengo... la cabeza un poquito así, coño, no tuve tiempo para, pero, igual me interesa porque además que esto era un ahí me lo mandaste, Bárbara, gracias, que era un compromiso de campaña, es francamente vergonzoso. O sea, ¿dónde están los argumentos técnicos? ¿Por qué ellos dijeron que aquí habían tomado consideraciones técnicas para rechazarlo? Y todos nos preguntamos, ok, expónganlas. Y ahí es donde empezó el cri, 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 el absoluto silencio, ¿no es cierto? Y aquí está la prueba.
Bueno, pero esto es gravísimo, porque para que quede claro, auditores, es una grabación de una conversación privada de Cancillería. Entonces, ellos, así como ocurre, obvio que en todos los ministerios, estaban conversando respecto a qué hacer, cómo reaccionar frente a las desatinadas palabras del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa. Entonces, en el fondo era, bueno, ¿cómo se...? Todos sabemos que después conocemos la reacción o cuál fue la definición. Entonces, en esa conversación privada, que es obvio que existe, en términos coloquiales, con garabatos para arriba y para abajo, y no, que este tal por cual, no sé qué, que, bueno, y ahí sale lo que dice Tomás, que más encima se habla de este proyecto. Incluso hay varias cosas por las que debatir, ellos dicen, no, y la del gobierno pasado, que se haga, que se haga cargo a la MAN, pero esta es un ataque a este gobierno de Boric, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo puede ser que esa conversación privada se grabe y que se difunda? Entonces, es realmente grave, porque además nos puede generar problemas internacionales. Imagínate para un país que la máxima autoridad de personas relevantes de una cancillería estén hablando así de ti. Además, te permite pasar a un senador.
Allá ahora,
pues. Dando ahora al presidente llama encima. Entonces, ¿cómo tanta desprolijidad? ¿Cómo tanto amateur? ¿Qué les está pasando? De verdad, más allá de si el gobierno les gusta o no, de izquierda o derecha, esto ya es de verdad un exceso de. Es un abuso. Porque además, Cancillería, yo creo que podría nombrar varias embarradas que se han mandado. Algunas muy graves, algunas más o menos. Varias. Entonces, sí, hay que hacer algo ahí.
Esto ya no es casualidad. Esto
no,
ya
es casi son muchas.
Atentado, porque son muchas.
Son muchas, o sea, casi hecho, como que tienen un enemigo ahí.
La semana pasada, si no me equivoco, fue lo de la embajada de Japón, ¿no es cierto? Donde nadie fue finalmente.
El desaire a la comunidad, claro, que desaire, no fue humano ni nadie.
Ni antes hablar fue, de lo que fue el TPP-11.
El TPP-11 en todas sus magnitudes. Acuérdense del desaire que le hicieron al embajador de Israel. Y que dijeron que era por derechos humanos el mismo día que le recibieron las credenciales de Arabia Saudita. Sí. Regresando y de cualquier persona. Se sacó una foto de la canciller y la difundieron por redes sociales con la bandera de Chile dada vuelta. No, mira, podría seguir porque me acuerdo de hartas.
No, entonces ya no puede ser. Bárbara.
Sí, claro, hasta la olvidada el lindo ese que tienen en España.
Todas las embarazas que se han mandado también, claro. Entonces, algo está pasando ahí. O sea, el gobierno tiene que mirar y decir, bueno, ya no va más este nivel de amateurismo. Porque más encima aquí nos pueden meter en un conflicto con Argentina. Imagínense Argentina, que uno diría de los únicos pocos países, no, que no hemos tenido embarazas. No, pero tenemos una buena relación, como, y más encima ahora con el presidente allá. ¡Qué vergüenza! Entonces, no más, no se puede más, no hay más espacio para más embarrar.
No, y ni hay bárbara, porque mañana podemos ver el anuncio que vamos a tener una moneda única con Brasil y con... Que en con nuestra Argentina. Reunión de hoy día se habló el tema latinoamericano. Se habló el tema de las monedas.
Bueno, fíjense que está circulando en redes sociales, bueno, me ha llegado, o sea, yo lo he visto por todos lados, una noticia en que el presidente Gabriel Boric dice que sí, podríamos abrirnos a evaluar o discutir este uso de la moneda única. ¿Ya? Y yo les quiero recordar por rigor, o sea, por rigurosidad, que esa fue una reacción que él tuvo al pasar, en realidad, porque no hubo, le preguntaron, entre otras cosas, cuando recién habían anunciado esta intención en agosto del año pasado. Lo pillaron, no es por defender al presidente, pero lo pillaron de sorpresa y entre muchas otras cosas le preguntaron esto y él en realidad dijo, sí, podríamos evaluarlo. Pero no fue más que eso y acuérdense que nosotros lo comentamos. Fue un tema que generó escándalo y desde el gobierno lo descartaron por completo. Entonces eso quedó ahí como casi palabras de buena crianza y quedó sepultado. En esta oportunidad salió de inmediato el ministro Marcel a poner la lápida a esta pésima idea. Y ahí queda. Ya, para que no vean, o si es que les llega esa noticia, no es de ahora, no es que el gobierno se esté abriendo a pensarlo, simplemente fue una reacción al pasar de buena educación, me imagino, el presidente, pero lo oficial hasta ahora es que el gobierno dijo no. Gracias, pero no. Bueno, y se sumó Maduro. Dijo, oh, esto es una muy buena idea.
Ah, pero con esto estamos listos. Acuérdate
cuando dijo idea. Que...
No.
Bueno, y Tomás... actualízanos, porque inicialmente lo que habían dicho era una moneda única, pero después eso ha ido mutando, en realidad no es única, sino que más bien es otra distinta para X cosas, ha ido mutando.
Exactamente, y se ha ido enredando, se ha ido desdibujando y enredando, porque claro, en su inicio, el anuncio mostraba cercanías con lo que hicieron los europeos, te pica en el caso europeo, la moneda común forma parte de un proyecto de integración económica y social, te fijas que es mucho más amplio. O sea, lo que ellos buscaron fue crear una zona de libre movimiento de bienes y servicios. Y personas, por supuesto. Reiterar lo que aquí hemos comentado varias veces. Para nosotros los chilenos, hacemos ingreso a la Unión Europea habitualmente a través del aeropuerto de Barajas. Te fijas, hacemos ingreso allí. Y tú, a partir de eso, de hacer el ingreso, puedes perfectamente tomar un vuelo a París. Y te bajas en París, Bárbara, en el Charles de Gaulle. Y nadie te pide papeles. tomas tu maleta y te vas. Te pegas como si tú hubieras bajado en Concepción, después de haberte embarcado en Santiago. O sea, ellos tienen libre movilidad de personas, libre movilidad de bienes, libre movilidad de servicios. ¿Te fijas? Entonces, y claro, dentro de los ingredientes para ello era tener una moneda común. Para lo cual, tal como comentábamos en los programas anteriores, colocaron una serie de requisitos en el acuerdo de Maastricht. ¿Te fijas? Convergencia inflacionaria, de tasas de interés, de desequilibrio fiscal, de deuda pública. Y así fueron avanzando en algo que les demoró más de 15 años. Entonces, claro, contrastado con ese proceso de integración económica, claro, el anuncio que se hizo evidentemente distaba mucho. Entonces, los ministros de Economía de ambos países han echado pie atrás en esto. Es decir, oye, esto no es como el euro. Eso fue lo primero que quisieron aclarar. Además, no implica que se reemplacen las monedas que hoy día tiene cada país. ¿Te fijas? Y ahí la cosa empezó a ser un poco más rara, ¿te fijas? Porque
una moneda única, pero ¿cómo la única? ¿Cómo la cosa?
Claro, o sea, en el caso europeo, en el caso de España, la peseta desapareció, ¿te fijas, Pablo? Sí. Ya no existen las pesetas, circula el euro en España. Entonces uno diría, a ver, espérate, si va a crear una moneda común es para que reemplace al real y al peso argentino, pero no es así. Entonces, ¿para qué es? Es para relaciones comerciales. Para transacciones comerciales. Entonces, en donde esté representado el PIB de cada país, agregaron los ministros. Y ahí ya se puso bastante inexplicable. Entonces, ¿qué significa eso? Una moneda común en que esté representado el PIB de cada país.
Y que solo sirva para usar en los países aliados, uno, dos. O sea,
exactamente.
O sea, algo parecido como lo, ¿te acuerdas tú los ECU que se usaban en Europa? En cuando fondo, no había.
Claro.
Claro. Que era una cosa creada por el Fondo Monetario, si no me equivoco.
Sí, por el Fondo Monetario. Entonces, y claro, al final se está desdibujando como lo que es, Bárbara, o sea, un anuncio no reflexivo.
Humo político.
Exactamente. Porque distinto es, Bárbara, y lo quiero compartir con los auditores, el ofrecimiento que nos hizo en su momento China. ¿Qué nos dijo China? Bueno, no solo nosotros, a varios otros países. Nos dijo, oye, mira, entre China y Chile, China es el principal socio comercial. O sea, Chile le exporta un montón de cosas, cobre y otras cosas más, bueno, y cerezas. Ahora que estamos ya...
Están llegando.
China ya está, inició su celebración, Bárbara.
Sí, el año pues, 22 de enero.
Entonces, los chilenos le exportamos muchas cosas y le compramos muchas cosas. Ropa, calzado, electrónica. Entonces, lo que los chinos nos dijeron, Bárbara, fue decir, oye, mira, en vez de que ese intercambio lo hagamos en dólares, moneda que ninguno de los dos países emite,
claro.
Ni China, ni Chile, hagámoslos en yuanes. Claro, no dijeron en pesos chilenos. Hagámoslo en yuanes. O sea, efectivamente, si ustedes nos venden cobre, eso nos dijeron los chinos, nosotros les pagamos con yuanes. Y ustedes ocupan esos yuanes para comprarnos ropa y zapatos y autos. O sea, hagamos que el intercambio comercial sea con el yuan. Bueno, detrás de eso está el deseo de los chinos de que su moneda sea de uso internacional.
Claro.
Eso es lo que está detrás. Hoy día, Manuel, yo creo que las monedas internacionales es el dólar, el euro, el yen japonés.
El yen japonés.
No sé,
es la libra esterlina, el franco suizo,
claro.
El dólar australiano.
Claro,
ver, el yuan ha ido ganando visibilidad, para negarlo sería ridículo.
Lógico.
Pero te voy a dar el siguiente dato. ¿Tú sabes qué porcentaje de las transacciones financieras en el mundo se hacen en dólares?
¿Cuánto? 75%.
¿No? ¿Cuánto?
75%.
Lógico.
75%, por
imagínate. Sí. El resto bueno, se hace en euro, en yenes, y ahí tenía el 95%.
Fíjense que ayer en las discusiones tuiteras, a propósito de la moneda, porque yo vi varios debates de gente que defendía, bueno, casi todos critican, pero había alguno que otro que defendía la medida. Entonces uno le decía, ¿y cómo el euro y el dólar? Entonces, la economista que estaba hablando de esto, ¿qué países tienen un acuerdo para utilizar su moneda única o la alianza con Estados Unidos como dólar? Que uno la suma o no, que la utilicemos o que sea, es como hablar inglés. O sea, al final es un idioma que se habla en casi todo el mundo, es un idioma que muchos podemos aprender o no o entender más fácil que otros, pero no es que sea nuestro, que tengamos un acuerdo y que tengamos una alianza ni nada.
Buen ejemplo, Bárbara.
Lógico, sí, Bárbara. Porque, claro, Ecuador no, se dolarizó. Claro, Ecuador se dolarizó y los americanos se enteraron por el diario.
Que no hay ni un acuerdo, no hay nada.
No, tú puedes decidir autónomamente. Y claro, Ecuador se dolarizó. Yo creo que es El Salvador también. Bueno, Panamá, por cierto. totalmente
no, Panamá sí que es increíble, porque además sí. Ahí los bancos centrales no tienen mucho rol que asumir, pues.
No
tienen ningún control sobre esa moneda, ni uno.
No. Claro, pero usan esa moneda porque es la más estable. Ha sido la más estable en el mundo en términos de inflación y de poder adquisitivo. Lo fue en su momento la libra esterlina.
Y el florín holandés en otra época. Sí.
Y bueno, la moneda romana también, por cierto. 1100 años duró la moneda romana.
Nos tenemos que ir a la pausa. Volveremos con este y otros temas aquí en Buenas Tardes Mercado.
Si estás buscando un lugar perfecto para conectarte con la naturaleza, te recomiendo Viña Rabanal. A solo 2 horas de Santiago encontrarás viñedos centenarios, atardeceres mágicos, aire puro y los mejores vinos del Valle de Colchagua, lejos del estrés. Escápate de la rutina, visita Viña Rabanal. Tus reservas en rabanal.cl. Came ERP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar y desde su celular. Se implementan solo un par de horas con planes desde 15 UFs al año. Pida su demo gratis a comercial@came.cl. Más información en came.cl. Acuérdese que Came es con K. Teobservo.cl protege tu empresa con tecnología antidelincuencia, antirrobos, cámaras de alta resolución, full visión nocturna y toda la tecnología para que puedas saber qué está ocurriendo en su hogar o su empresa en todo momento. Protéjase de los robos y deje de grabarlos con teobservo.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos en Buenas Tardes Mercado, martes 24 de enero. ¿Vamos con el mercado? ¿Le damos la vueltecita?
Bárbara, ¿puedo comentar mi noticia primero, no? Porque me molesta este tema.
Por supuesto.
Me tiene molesto porque anuncian con bombo y platillo el impuesto al patrimonio, que va un impuesto que va del 1% entre 5 y 15 millones de dólares. Y de 15 millones de dólares para arriba es 1,8%. Y la verdad que hay varias cosas que quiero profundizar acá. La primera de ellas, veamos las declaraciones de Mario Marcel. Él dice que va a recaudar 0,4% del PIB y que esto lo pagarían solo 6.000 personas. Lo primero para decir al señor Marcel, ¿no es cierto?, es que el 0,4% del PIB es un sueño. Que no se ha logrado en ninguna otra parte. Porque es re fácil decir, oiga, usted tiene 20 millones de dólares porque tiene acciones de, por decir, por Endesa, o de Copeco, me da lo mismo, de cualquier cosa, de Microsoft. Es súper fácil porque eso se traza todos los días. Pero ¿qué pasa? ¿No es cierto? Cuando uno tiene una sociedad de inversiones que tiene... inversiones en fierro. ¿Cómo establece el valor? ¿Apito qué? Entonces, es muy difícil. Es un punto. Segundo, el 1% o el 1,8% del patrimonio, entendamos una cosa, cualquier patrimonio que esté invertido 50% en S&P 500 y 50% en renta fija, estamos hablando de una rentabilidad cercana al 4,5%. Al año, los últimos 40, 50 años. Y resulta que aquí te dice, mire, ese patrimonio que usted tiene, que ya pagó todos los impuestos, que se lo ganó bien, ¿no es cierto?, y se lo ganó pagando impuestos, se lo vamos a volver a castigar. Y en esta ocasión va a ser 1,8%. 1,8% sobre 4,5% son 40%. O sea, de 40% la utilidad que genera mi patrimonio se lo va a llevar el fisco.
Oye, ¿qué te vas a agregar? Esto? Y el que tiene 4,9 millones de dólares no paga nada.
No paga nada. Bueno, además, ¿qué es lo que hace esto? La gente muy rica va a decir, o sea, yo tengo que destinar 40% de mi ganancia esperada para los próximos años al señor de impuestos internos en Chile. Me llevo mi patrimonio para afuera. Es esta medida. Es tan absurda. Tan absurda. Que castiga el capital, lo castiga. O sea, si usted tiene plata, señor, le vamos a hacer un castigo, una multa por tener. Pero déjame darte otro dato porque lo leí, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los países que tienen de la OCDE? Bélgica, Italia, Países Bajos, Noruega, España y Suiza. Ahora tienen una cuestión bastante más modificada y bastante más aguada que lo que están proponiendo. Bélgica tiene un 0,15. Italia, un 0,6 y un 0,7. Países Bajos, un 0,61 hasta un 1%, 1,6%. Cuando yo veo lo que están tratando de imponer acá, es una locura. Pero vamos a lo más sustancial. ¿Quieren saber qué países se han deshecho de esto? Alemania, derogado en el año 97. Austria, derogado en el año 94. Dinamarca en el año 97. ¿No es cierto? España lo derogó en el 2008 y lo restableció en el 2011, producto de la crisis del 2011. Finlandia, país que muchos de en este gobierno adoran y lo ven como ejemplo, lo derogó en 2006. Francia lo derogó en el 2017. Holanda derogado en el 2001. Irlanda, 1978, el país de más rápido crecimiento de la zona euro. Islandia, también derogado. Luxemburgo, el año 2006. Noruega, vigente, derogado en 2007, Suecia. Entonces, ¿por qué insistir en esto que es una majadería? Porque yo creo que políticamente es súper fácil. Es decir, oye, 6.000 gallos van a pagar más o menos 1.200 millones de dólares. Yo creo que no van a poder recaudar 10-15% de eso, sí que tienen suerte. Pero aquí es donde está la majadería, ¿no es cierto? Y el gran problema que tiene el socialismo es que a unos pocos, ya muy pocos, lo extorsionan y le sacan su riqueza para repartirla entre muchos. Suena súper bonito, pero lo único que hace es que esos ricos se vayan a otra parte. Y el ejemplo más cercano es Francia, cuando llegó otro señor que era socialista a imponer impuesto al patrimonio. Ustedes se acordarán del primer ministro Hollande, que fue y le dijeron, va a dejar la embarrada, señor, no va a recaudar nada y los súper ricos van a ir. Pero los socialistas son un poco duros de cabeza para esto, son voluntaristas. Bueno, por supuesto que pasó lo que pasó y lo tuvieron que derogar el año 2017. 2017, o sea, 5 años atrás. Entonces, para que les quede claro a todos los auditores, yo no estoy sujeto a ese impuesto, por lo tanto, no es mi bolsillo lo que están afectando. Están afectando el bolsillo de la gran mayoría de los chilenos, porque lo que van a hacer la gente es irse. El capital es súper voluble. Y la gracia del capital es que es líquido. Se va a otros países. Así que, muy mala idea. Ojalá, aunque lo dudo con un gobierno como este, que la idea no fructifique.
Dicho hay varios ejemplos, Manuel, de cómo se han ido, efectivamente. ¿Te recuerdas, Bárbara, en el caso francés, ese actor?
Sí.
¿Cómo se llama? Gerard,
sí. Gerard Depardieu.
Gerard Depardieu.
Se fue. Te fijas, en el caso de Suecia, yo me acuerdo de ese grupo musical, ABBA.
ABBA.
También. Y un tenista. ¿Te recuerdas, Manuel? ¿Y cómo se llamaba?
Bjorn Borg.
Bjorn Borg, que también se fue. Sí. No, pues mira, sí lo... Súper rico, tiene esa mala costumbre.
Y adivina tú a dónde lo reciben de mano abierta, pues Tomás.
Nada de tú.
Estados Unidos. De mano abierta.
Ahora, entonces, en el caso chileno también, Bárbara, hemos tenido ya grupos económicos que han ido moviendo su casa matriz. España, Londres. Entonces, claro, comparto. Dicho, hay un artículo que escribió Sebastián Edwards hace un buen rato, describiendo justamente el efecto dinámico que tienen estos impuestos sobre patrimonio y cómo la pretensión chilena de recaudar 0,4 puntos del PIB era una ilusión. Porque bueno, suponía esto, que, claro, que esos 6.000 personas que señalaba el ministro se van a quedar ahí estáticos.
Claro, esperar a que le pasen la máquina a afeitar.
Claro, y eso no es así. Las personas no, se empiezan a mover.
El capital es tonto y egoísta. Por favor.
Oye, una pregunta. Porque yo vi al gobierno celebrando muy felices, pero tengo una duda, porque lo que se aprobó fue esto, incluyendo el impuesto a los super ricos al patrimonio, en la comisión.
Sí, en la idea de legislar.
¿Ya? Entonces, pero esto va a pasar a la sala.
Así es.
Y yo no sé si da para celebrar, no sé si la composición, las fuerzas, le den para que lo aprueben. Entonces, ¿será mucha celebración para una instancia muy preliminar o ustedes creen que tienen los votos?
Yo creo que no tienen los votos y yo creo que la razón por la cual han dado tanto bombo y tanto platillo es porque un gobierno que está falto de logro, es un gobierno que muchos, inclusive dentro de la fila de ellos, le enrostran su poca proactividad en materia legislativa, y lo que están haciendo además es sacar, ya lo sabemos hace rato, inventaron el tren a Santiago del Paraíso. Este era una idea que venía de campaña, por supuesto, no vamos a negar eso, pero esto es una idea adicional. Yo creo que aquí están haciendo bombo y platillo para demostrar de que avanzan, pero yo no creo que avance mucho más. No sé, Tomás, ¿tú qué opinas?
No, sin duda, pero si hay un peligro, sí, que efectivamente puede haber parlamentarios de la centro-derecha que no quieran ser etiquetados como que están defendiendo a los superricos. Y teniendo esa debilidad, ¿te fijas? Una debilidad conceptual al final, porque no es defender a los superricos, terminen votando a favor.
Verdad. Sí. Y no olvidemos que hay un montón que votaron a favor los retiros.
No, sin duda.
Sí, pues,
entonces, todos los sectores.
Toda la profundidad técnica y la transparencia técnica de algunos en la oposición se debilita cuando se trata de ganar votos. Entonces, pucha, sí, es verdad lo que dice Tomás.
Claro, que eventualmente puedan generar presión sobre ellos diciendo, bueno, mira, veamos lo que defienden a los superricos, los que están legislando a favor de los superricos, como pero una si forma de presión.
Defiende a los superricos, si los
no,
superricos
no, pero yo estoy hablando defensa. De, yo estoy hablando del argumento, sí. Cómo pueden defenderlo, pues, o presionarlo. No
es que ese argumento es perfectamente ridículo cuando uno dice, defendamos a quienes generan crecimiento y empleo. Dejémonos de lado una vez de esta odiosidad de los ricos, de los pobres. Defendamos a quienes producen empleo, a quienes invierten, defendámoslo, traigámoslo, invitémoslo, porque este país tiene un problema de inversión y tiene un problema de crecimiento. Y si no, vean la cifra, 10 años con la inversión estancada. Entonces, no da para más.
Bueno, les quiero aquí, dar... Ya, resulta no que aquí...
Resulta que aquí están haciendo todo lo contrario.
Bueno...
Desincentivando la inversión, desincentivando el crecimiento económico.
Antes de irnos al mercado, les quiero dar unos consejos.
Definitivamente el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi. Menos fallas, más horas operativas, menos detenciones, sobre todo un menor gasto en mantenimiento. Y no se olvide, son los únicos con 5 años de garantía. Estas cualidades confirman las mejores ventajas para los ascensores Mitsubishi. Adquiéralos, conózcalos en heavenworld.cl. Casas prefabricadas Lunquén, la mejor opción de adquirir la casa de tus sueños. Casas desde el kit inicial básico hasta llave en mano, con maestros, materiales de primera calidad, de estructura, metalcom y madera. Casas prefabricadas Lunquén, experiencia y responsabilidad con despacho a todo Chile. Lonquén Norte 15777, Caleta de Tango, Región Metropolitana. Consultas al más 569-9208-0969. Web casasprefabricadaslonquén.cl. ¿Necesita aumentar sus ventas? CreaValorConsultora.cl lo va a ayudar. Son expertos en implementación de normas ISO, 10 años de experiencia al servicio de las pymes y grandes empresas. Apóyese los expertos, contáctelos en info@creavalorconsultora.cl y aumente sus mercados.
Vamos, Bárbara. ¿Sí? Al aire. Ya estamos de vuelta, vamos con la vuelta a los mercados. ¿En qué están los
mercados? Para una vuelta al mercado.
Vuelta para la vuelta, valga la redundancia.
Los mercados, Bárbara, a ver, hoy día están en, no están ni fu ni fa, pero partamos por el dólar, ¿no es cierto? Que hoy día bajó de los 800 pesos. Se transó en algún minuto de la mañana, bajo los 800 pesos, está actualmente en 800 pesos con 50 centavos, si no me equivoco, déjenme consultar las diferentes fuentes que tengo para no para no condorearme, pero efectivamente es una tremenda baja. 801,60 tengo en otro, 801 pesos. Ya, ok, está parecido. El cobre bajó levemente, Bárbara. El petróleo, ¿dónde tengo el petróleo? Cambié de pantalla y ahora sí que quedé medio... Acá está. Cobre $4.22, el petróleo también bajando y bajando un poquito más fuerte, ¿eh? $80.44 el WTI, lo cual es buena noticia para Chile. El IPSA bajando 0,67, en línea con lo que está sucediendo en los mercados externos, Bárbara, donde vemos caía en el S&P 500, caía muy leve, 0,2% caía en el S&P 500, caía de menos 0,3% en el Nasdaq. Y en general yo te diría que Japón subió como una reacción al cierre del día de ayer, que fue muy bueno. Los otros mercados relativamente planos, sube Francia 0,2%, baja Alemania 0,1%, Inglaterra baja 1%, sube Brasil, México hoy día, caen países emergentes, pero caen poco. Los mercados están en tensa espera, Bárbara, están en tensa espera porque lo que ha sucedido, así como resumen, es un muy buen mes de enero, que no termina todavía, pero lo más probable es que termine con sendas ganancias. Esto, como decía yo, el Nasdaq en lo que va de enero ha subido 8%, el S&P 500 ha subido 4,5% y el Dow Jones ha subido 1,5%. Europa ha subido 10%, los mercados emergentes han subido 10%. O sea, uno dirá, ¿qué están anticipando los mercados? Yo te diría que hay dos factores importantes. La primera de ellas es que los mercados habían caído en forma muy sonora el año pasado, así que pueden estar recuperando algo. Y lo segundo es que ha habido una percepción muy generalizada y que ha cambiado notablemente este mes, de que el impacto en Europa no va a ser tan malo como se pensaba previamente. De hecho, hay pronósticos para Europa que ya no dan, no dan un crecimiento negativo para todo el año 2023, más bien un incremento levemente positivo. Eso se explica por dos factores. Alemania, que es el motor, se va a ver beneficiado por la caída del gas natural, que se ha desplomado el gas natural. Y lo segundo es la aparición de China con el fin de las restricciones del COVID, que promete un crecimiento tórrido en algunos trimestres de este año. Y eso es bueno para Chile, bueno para los mercados emergentes, pero, queridos auditores, ojo, y aquí viene la dosis de realidad. Cuando uno mira a Estados Unidos, ¿cierto?, que tiene una tasa de política monetaria bastante alta y probablemente a fin de este mes la suba nuevamente la Reserva Federal, cuando uno mira los indicadores líderes, 3 meses consecutivos cayendo en forma significativa. Eso es preocupante. Y ojo que Estados Unidos, que no crezca como se espera o que tenga una recesión más pronunciada de lo que se espera, podría ser problema para el crecimiento de la economía mundial.
He dicho. Preocupante.
Muy importante, Bárbara, lo de China. Está como dice Manuel, en el tercer trimestre, China habría crecido 10,1% con respecto al trimestre anterior. Y para el segundo trimestre de este año, Bárbara, se espera un crecimiento de 10,4%. Entonces, efectivamente hay mejores expectativas.
Ya, pero esa cifra, para ponerle paño frío, aunque me gusta creer, me gusta igual, es por baja comparación anterior.
Claro, el COVID cero.
Claro, pero tiene que 10%, o sea, sí, claramente es bueno de todas maneras, pero igual lógico, es un poquito matizado, no es comparable a previo pandemia.
No, lógico. Pero piensa tú, Bárbara, el precio del cobre el 5 de enero está en $3.70. En este momento está en $4.23. 15% aumento.
Se nota el tiro.
Se nota el tiro, sí. Tal como dice Manuel, ese cambio de expectativa alteró justamente las trayectorias. Y eso es bueno y malo. Te fijas, bueno, por todo lo bueno que trae ese mejor precio del cobre, pero tal como nos señaló Manuel, están subiendo también los combustibles. Te fijas, en este momento bajando un poco, pero... Entonces esto, claro, para la inflación mundial no es tan bueno.
Exacto, don Tomás, le voy a dar un dato, ¿ah?
¿Eh? Claro, bueno, no es tan bueno.
Fíjate que el precio del crudo este año está plano, en lo que va del año, el precio del gas es lo único que ha caído. ¿Saben cuánto ha caído en lo que va del año el gas natural? 26% en un mes.
Estupendo.
Esto. La gasolina, el etanol, todo eso está subiendo, ¿eh? Y el petróleo Brent también está subiendo. Entonces, ojo, porque aquí hay una cosa que muchos bancos centrales de países desarrollados están preocupados, la irrupción de China en el crecimiento, que puede alterar la tendencia negativa que traía el precio de los commodities, que eran buenas noticias para el mundo, pero commodities subiendo para los países desarrollados puede ser no tan buena noticia, sobre todo en un escenario donde están luchando contra la inflación aún.
Uy, me acordé de lo que dijiste, Tomás, a propósito del precio, de los impactos que ya está teniendo este crecimiento. Y es que siempre han habido algunos momentos en que China, como se trata de una dictadura, todo centralizado, poca transparencia eventualmente, tú no sabes si las cifras que ellos dan realmente son las correctas o tienen algún grado de manipulación. Entonces, han habido sospechas en algún momento, sí. Estoy hablando de hartos años atrás, respecto a que las cifras que ellos reportaban de crecimiento no necesariamente eran las correctas.
Sí.
Y justamente miraba lo que tú decías, porque en el fondo uno dice, a ver, o uno sabe, con cierto nivel de crecimiento X, más o menos el precio del cobre y otros indicadores deben estar de cierta forma.
Claro.
Entonces, si ellos dicen, oh, estamos creciendo mucho, y no se reflejan los otros indicadores en medio de humo.
Sin duda, Bárbara. Y de hecho, el punto que se utiliza justamente para ello es comercio exterior. Te fijas, gran parte de lo que China produce para exportar.
Claro.
Entonces, claro, los tipos te podrían decir, oye, mira, aumentamos la producción en 50%. Entonces tú dirías, ya, está bien, ¿a quién se lo vendiste? ¿A qué país se lo vendiste?
Entonces, claro, cuando tú haces el chequeo. Esas son cifras que tú sí puedes tener el acceso.
Claro, en la aduana. Cuando tú chequeas la aduana de todo el resto del planeta, claro, ahí tú dices, oye, lo que China exportó hacia el resto del mundo creció, efectivamente, 50%. Entonces, claro, se ha buscado esa consistencia. Pero ahora
Y perdona, Tomás, ya hay cifras de las que se llaman las high frequency, que son cifras que miden a través de la inteligencia artificial, que también es factible de contrastar qué tan bien, qué tan mal. El desplazamiento de los teléfonos, hoy día, no me pregunten mucho, pero sé que es algo que se utiliza, los indicadores de alta frecuencia, como para contrastar de mejor forma qué tan sólidas son las cifras de China. Y como dice Tomás, lo que exportan a otros mercados, eso es imposible de debatir. Todos sabemos
sin duda
cuánto entra de China a Chile.
Claro. Ahora, es cierto, en el gobierno chino no ocurre esto de que se filtre una grabación de una reunión privada.
Súper, súper privada. Están pelando a los embajadores de otros países.
Si se filtra, son diferentes. Si se filtra, no te explico dónde termina el funcionario. ¿Eh?
Exactamente. Pero mira, ahí existe esa sombra de duda, Bárbara. Pero claro, hasta el momento usamos esos datos, ¿te fijas? Porque tal como tú dices, se reflejan en otros datos, como el precio del cobre. ¿Te fijas?
Pero en este caso sí les creemos, porque eso lo estamos viendo en la cifra.
Lo estamos viendo, sí. 15% aumento en prácticamente 2 semanas.
Bien, buena cosa. Entonces podemos tener más fe que esta recuperación venga, ojalá, para quedarse.
Ojalá, pues, Bárbara.
Vamos. Ojalá.
Vamos a ver, aquí estamos.
Nos vamos. Tratando de ser muy optimista. Tratando de ser muy optimista, nos vamos. Pero volveremos, siempre.
Adiós.
Mañana. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Sigan en El Conquistador. Chao.